es la vida. Nos la dio con mañanas de sol tibiecitas, con la tierra, los mares, la luz de la luna. Nos la dio con amor, qué grandiosa fortuna, qué grandiosa fortuna es vivir esta vida. El olor de la hierba florida, o las sabias miradas que tienen las madres cuando ven que sus hijos se vuelven verdades. Vale la pena vivir por la risa de un niño. De un cariño, vale la pena vivir, vale la pena nacer. Todo lo bello del mundo existe en la vida. Esta vida.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos enfermos, muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Amables oyentes, muy buenos días. Qué bueno estar de nuevo con ustedes en este espacio, construyendo familias para el amor. Bajo la dirección del padre Germán Acosta, con la coordinación de Luis Fernando, de Camilo y de Wilson, quienes hacen posible desde los aspectos técnicos que tengamos esta señal y podemos estar al aire con ustedes. Bueno, en este espacio de hoy vamos a tener un tema que me parece de primera aplicación, porque es una realidad humana en todas nuestras vidas, a lo largo de la vida, que es la enfermedad y los enfermos, esa realidad de la enfermedad, esa realidad de los enfermos que padecen o padecemos la enfermedad en distintas instancias de la vida. Entonces, la enfermedad es como parte de la vida, es parte de nuestra realidad. Al vivir, pues en algún momento de la vida nos vamos a enfermar. Hay personas que también, por condiciones, por voluntad de Dios, tienen unas enfermedades desde tempranas edades y los van a acompañar todo el resto de la vida. Pero bueno, sobre eso y muchos detalles más vamos a tratar de adentrarnos en este programa. Los enfermos, de entrada, pues con un enfoque cristiano, los enfermos, si ofrecen su enfermedad, son corredentores con Cristo. Eso es una maravilla y eso es una gran esperanza. Da un alivio saber que uno tiene una enfermedad, pero que si la ofrece, que si la lleva con sentido sobrenatural, es corredentor con Cristo. Estamos, como dirá luego San Pablo en su carta a los Colosenses, sufro en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Como si a él le hubiera faltado padecer más. Él padeció toda la plenitud, padeció con toda la plenitud de su amor y con toda la plenitud del sacrificio y del holocausto esperado por el Padre Eterno, por parte de Jesucristo. Pero como por si le hubiera faltado algo, tú y yo completamos con nuestra enfermedad, en los momentos en que ésta sobrevenga, complementamos los sufrimientos de Cristo. y lo podemos ofrecer por muchas cosas. Podemos poner ese sufrimiento y esa enfermedad en el depósito de la comunión de los santos. Y ese depósito de la comunión de los santos, que es como una gran infinita cuenta de ahorros, pero de pura gracia, de ahí saca el Señor para salvar a otras almas, empezando tal vez por la nuestra, ¿no? Méritos para nuestra salvación, que se hacen presentes en el momento del examen particular, en el momento de la muerte. Entonces los enfermos, si ofrecen su enfermedad, son corredentores con Cristo. Parecen como los desechos del mundo, pero para Dios y para la Iglesia son un tesoro. Hay enfermos que realmente lo pasan muy mal porque están muy solos, porque muy pocas personas se encargan de ellos, hay muchos que no tienen quien los cuide, hay muchas circunstancias, hay personas que son muy solas, incluso personas que no tienen familiares, y de todas maneras uno, para pasar de esta temporalidad a la eternidad, se tiene que enfermar, y en una enfermedad de esas es definitivo el paso. Entonces, pero alguien, siempre la caridad, alguien se ocupará de ellos. De hecho, uno encuentra personas que sufren mucho la enfermedad, pero son muy agradecidos con las personas que los acompañan. Otras personas tienen familias numerosas, pero las familias a veces no se aperciben mucho del sufrimiento de su familiar, y otras personas lamentablemente son abandonadas, son muy abandonadas incluso por sus familiares. Ni se diga de los ancianos, no en nuestras latitudes, pero sí por ejemplo en Europa, que son un estorbo para los hijos que están en plena producción y en pleno goce de la vida. Entonces los llevan a un asilo y allí los dejan abandonados. Bueno, son temas muy, muy duros, pero que son realidades. Entonces decíamos que parecen como los desechos del mundo, pero para Dios y para la Iglesia son el tesoro. De hecho, ese es el tesoro que le mostraba a un mártir al emperador, cuando le decía: tráigame todos los tesoros de la Iglesia. Y él se demoró 3 días para reunírselos y luego les llevó todos los pobres del mundo. Y le dijo: estos son los tesoros de la Iglesia. Bueno, inexorablemente se sufre desgaste de la salud con el paso del tiempo. Eso es un invento de Dios. Dios inventó que nosotros, nuestras células del organismo, se vayan oxidando, que los órganos que nos hacen funcionar la vida, que nos hacen funcionar estar vitales, se vayan deteriorando, vayan perdiendo su elasticidad, vayan perdiendo su funcionalidad. Con el paso del tiempo, todo se va pues como declinando en su funcionamiento, en su funcionalidad, y va llegando la enfermedad, y nos vamos rindiendo, y nos vamos encorvando, y nos vamos volviendo más lentos, y se nos olvidan las cosas, y todo eso. Y me duele por aquí, me duele por allí. Hay personas que dicen que el día que se levanten y no les duele nada es que se murieron. Bueno, pero no estamos negativos con eso, sino que son realidades de la vida. Son los inventos de Dios para que no nos quedemos aquí. Porque a veces estamos como tan instalados en este mundo que quisiéramos como no morir. Hay personas que quisieran no morir, aunque estén sufriendo mucho. No, nuestra meta es el cielo. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Se requiere una preparación para la enfermedad, una preparación remota. ¿Qué es remota? Desde ya, desde que estemos aliviados, preparémonos psicológicamente para cuando no estemos aliviados. Hay un momento en que no vamos a estar aliviados, entonces desde ya, pues cuando llegue la enfermedad, hay que empezar a mirar cómo seremos buenos pacientes, cómo lo sobrellevaremos con un sentido sobrenatural y también con fortaleza humana, una preparación remota de la enfermedad. Lo que para el mundo parece un mal, para Dios puede ser un gran bien, y de hecho es un gran bien. El Dios de los males saca bienes, de nuestros aparentes males siempre el Señor está sacando bienes. Entonces, no sabemos, en su divina voluntad Él no se equivoca. Entonces, cuando permite la enfermedad, Él no la manda, pero cuando la permite, pues de todas maneras algún bien hay. Siempre en el fondo de nuestros sufrimientos hay un algo escondido, hay algo que es redentor, escondido, santo, hay algo santo ahí. Hay que descubrir lo santo que hay en las cosas. Entonces, no, si estamos aliviados, le damos gracias y gloria a Dios. Y si estamos enfermos, también le damos gracias y gloria a Dios. Gracias porque nos invita a subir a su dulce cruz y estar con él allí, en ese dolor. Y podíamos decirle, yo estoy sufriendo para que tú descanses un poquito, cambiémonos aquí de sitio. Yo me canso, yo sufro, tú descansa un poquito. Es una verdadera configuración con Cristo. Miren el tesoro que es la enfermedad, desde ese punto de vista. Es configuración con Cristo sufriente. Para un enfermo, el trabajo es su enfermedad. Hay personas que aman mucho su trabajo, que quieren seguir trabajando, que quieren santificar su vida trabajando, pero llegan momentos, en momentos de la enfermedad, donde lo que más lamentan es no poder trabajar. Bueno, pues en estos tiempos en que estamos enfermos, que estamos postrados en una cama, o estamos en un hospital, o tenemos temporadas en que no estamos postrados ni en un hospital, pero estamos pues muy diezmados, con poco movimiento, con mucho reposo, con dolores, convalecientes, el trabajo es llevar bien la enfermedad. Ese es nuestro trabajo. Y además una cosa muy bonita es que todo ese trabajo lo podemos convertir en oración. Porque ¿qué consiste la oración? Hablar con Dios, de Él y de mí, de su reino, de su querer en mi vida y de mi alma. Entonces, ¿qué momento más bonito, más entrañable, que ahora que me queda tiempo para todo, que me quede el tiempo para hablar con Dios, que le ofrezca mi enfermedad, que le diga, esto no es nada para lo que tú padeciste, pero te lo ofrezco? Los enfermos sostienen muchas obras de apostolado, muchas obras de apostolado. Hay mucha gente en los hospitales, la gente creyente, la gente que es practicante, la gente que de verdad ama a Dios, que tiene vida interior, sabe que esa enfermedad puede ser muy, muy, muy grata a Dios y que le puede hacer mucho bien a otras almas. Entonces, esa enfermedad lo ven como una gracia y puede ofrecerse por obra de apostolado. ¿Cuál es obra de apostolado? Hombre, lo que quiera el Papa, lo que esté haciendo el Papa, lo que esté haciendo mi obispo. Me uno a una misión, a unos niños que se fueron, unos jóvenes que se fueron para un curso de retiro, o a una persona, un familiar, un amigo que ha estado muy lejos de Dios y que ahorita está pensando en hacer seriamente un curso de retiro, entonces encomendar a esa persona, o para que vaya, o una persona que ha sido muy difícil para que se confiese, no quiere confesarse, no quiere dar ese paso al camino de la gracia, pues puedo ofrecer mi enfermedad por esa persona. Los que tenemos hijos, qué valiosa es ofrecer la enfermedad por la conversión de nuestros hijos, por su purificación, por su santificación, por familiares, por conocidos. Qué bueno ofrecer la enfermedad por todos los que mueren hoy, los que están muriendo en este momento, los que acaban de morir, los que están en este momento en el santo tribunal de Dios, rindiendo cuentas de su vida. Los enfermos pueden ayudar mucho con eso. Entonces mira todos los avances, los impulsos que tiene la enfermedad tan bonita. Y en la enfermedad se puede vivir eminentemente la humildad que nos propone el Sagrado Corazón de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso nos propone Cristo. Y Cristo, en esas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, Él se señala su corazón como diciendo, mira este corazón que tanto ama al mundo y que no es amado. Pero nos ha dicho, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿En qué momento se puede vivir mejor la humildad que en la enfermedad? Ahí nos damos cuenta que somos frágiles, que no somos invencibles, que no somos unos super rambos, pues, que somos unas personas que cuando estamos bien, pero que cuando estamos mal, dependemos de otras personas, que esas fuerzas tan atléticas, si una persona es muy atlética o muy deportista, ya no lo puede hacer, está diezmada, no se puede mover, no tiene apetito, si canta no puede cantar, si es esbelto está desmadejado, ¿cierto? Entonces, esto, como que toda esa belleza física también se va y todo queda pues en una unidad de un enfermo. Entonces, ahí nosotros podemos bajar un poquito la cabeza, bajar un poquito la cerviz, saber que somos frágiles, saber que estamos hechos de pasta, que la pasta es barro, y que ese barro también duele, que ese barro se deteriora. Entonces, en cierta forma, no creernos tanto, tampoco, no creernos tanto. La enfermedad baja un poquito los humos, nos baja un poquito los humos. y nos lleva más bien como al encuentro con Dios. En la enfermedad se puede vivir la humildad. ¿Y de qué manera también se puede vivir la humildad? Siendo buenos pacientes, facilitándole a las personas que nos están cuidando, facilitándole a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, a nuestros familiares que nos están bregando, facilitarles el trabajo. Si nosotros nos echamos que tengo todos los derechos y que todo mundo gira alrededor de mí porque estoy enfermo, pues eso es soberbia. Pero si soy un enfermo humilde, facilito las cosas, sin quejarme, sin aumentar, sin victimizarme tanto, mirando a ver cómo soy paciente, cómo recibo los alimentos, aunque no los quiera, recibo con una sonrisa y con agradecimiento ese medicamento, ofrezco ese dolor. Todo eso nos lleva a la humildad, eso es ser cristianos. Hay una encíclica o un documento, yo no sé si es encíclica o exhortación apostólica, de San Juan Pablo II, que se llama Salvici Doloris, dolor salvador. Es muy bueno que la repasemos. Yo hace días no la reviso, pero hay que darle una pasadita. Él nos escribió sobre todos los aspectos que son concordes a la vida humana, a la existencia humana. Entonces no se le escapó eso, el dolor. Y él sí que lo sufrió. San Juan Pablo II, cuando fue el Papa, sí que sufrió el dolor, sí que sufrió la enfermedad. Lo vimos casi que morir, lo vimos casi agonizar, lo vimos sacando la iglesia adelante, sacando el honor de Dios adelante, dándole gloria a Dios adelante. Un anciano que ya no se podía mover, bendito sea. Qué bueno que ya está en los altares y a él podemos recurrir también en la enfermedad. El que la llevó, el que la soportó tanto tiempo. Salvici Doloris se llama su documento. La oración más grata a Dios es la de los sacerdotes, las almas consagradas, la de los niños y la de los enfermos. Eso lo han dicho todos los santos cuando se refieren a eso. Como que la oración más grata es la de los sacerdotes, lógicamente son sus escogidos, son esas fibras del Sagrado Corazón de Jesús, son sus ungidos, son los hijos predilectos de la Santísima Virgen, los sacerdotes. Entonces esa oración es muy grata a Dios. Las de las almas consagradas, esas almas consagradas, sobre todo las que tienen ese carisma de estar siempre orando por el mundo, orando a Dios en reparación por todos nuestros pecados, son oraciones muy gratas. Los niños, porque los niños son inocentes y al Señor le encanta el alma de los niños, un alma pura. Deja que los niños vengan a mí. Y nos dice que hasta que no seamos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, qué cosa tan agradable uno hablar con un niño, sobre todo cuando un niño se pone a hablar cosas de Dios y ellos saben más que uno. Ellos le enseñan a uno por su transparencia, con su sencillez, con sus almitas que rebosan de pureza, con esos ojitos que ven el cielo. Esto es una belleza hablar con los niños. Pues si goza uno que es humano y que es pecador, hablando con los niños, ¿cómo será Dios? ¿Cómo se deleitará en las almas de los niños? Pero tú y yo podemos ser como niños y los enfermos también. Los enfermos se configuran mucho con los niños, ya en la inocencia, ya en la falta de malicia, ya en el deseo de ser sanos si Dios lo quiere. Y si tienen que partir, que muchos ven que como que es la partida, pues van soltando todo, van soltando las amarras, van estando ligeros de equipaje y se van preparando para la partida. Ya empiezan a no darle tanto valor a cosas que no lo tienen. Ya dejan de pelear por cosas baladíes. Únicamente están centrados en lo fundamental y aprovechan para pedir todos los perdones que haya que pedir perdón, para perdonar todo lo que piensen que no ha perdonado, para desprenderse, para dar instrucciones, para despedirse. Es una belleza la partida. Entonces la oración de los enfermos es muy grata, sobre todo si está unida a él. Cristo es el enfermo por excelencia. Cristo es el enfermo, como él es nuestro modelo en todo, el modelo bien acabado, el modelo perfecto en todo. Él es el enfermo por excelencia. Y hay una oración muy bonita que se llama Yo en la cama, tú en la cruz. Yo en la cama, tú en la cruz. Es una oración muy bonita para leérsela a los enfermos, cuando uno los va a visitar, lo acostumbro llevar esa oración y le digo, le leo eso en voz alta a los enfermitos. Yo le digo que digan después de mí, yo en la cama, tú en la cruz, yo en la cama acostado, tú en la cruz clavado, mi cabeza en blanda almohada, tu cabeza de espinas coronada. Cristo siendo la vida, pasó por el dolor y por la muerte. Es muy bonito, pero vamos a revisar, a repasar la oración de yo en la cama y tú en la cruz. Es que es muy bonita. Yo en la cama, tú en la cruz. Yo en la cama acostado, tú en la cruz clavado. Mi cabeza en blanda almohada, tú la cabeza de espinas coronada. Tú en la cama, yo en la cruz. Gracias, Dios mío. Cristo siendo la vida, pasó por el dolor y por la muerte. Bueno, suspendamos aquí un momentico mientras oímos una canción y ya continuamos.
Señor, yo sé bien que vivo porque vives en mí, que sin mí tú no vivieras, mi vida entera se perdería en la arena como árbol sin raíz, se perdería en la arena como árbol sin raíz. Yo sé que tú eres semilla en mi surco abierto, que tú eres agua que da vida a mi desierto, que sin ti todo está muerto como árbol sin raíz, que sin ti todo está muerto como árbol sin raíz. Señor, yo sé bien que canto porque cantas en mí, que si en mí callas un día se secaría mi voz y la canción mía como árbol sin raíz, mi voz y la canción mía como árbol sin raíz.
Bueno, invitamos a los oyentes a llamarnos. Qué bueno este pedacito que nos falta, la segunda parte del programa hoy, Construyendo Familias para el Amor, que lo podamos hacer juntos. Entonces pueden llamar en Bogotá al 601-746-0091 y celular 319-765-0646. Los repito. El fijo 601-746-0091, celular 319-765-0646. Y continuamos nuestro tema hoy de la enfermedad y los enfermos. Estamos en la idea de Cristo. Cristo, siendo la vida, pasó por el dolor y por la muerte. Siendo la vida, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la vida, pero pasó por la muerte. ¿Para qué? Pasó por la muerte para podernos redimir. Ese era el culmen de nuestra redención. Que Cristo muriera, que la vida muriera, pero que ese que murió resucitara. Y si Él hubiera resucitado, vana sería toda nuestra fe y todos nuestros esfuerzos. Entonces, Él es el ejemplo de todo. Si Él murió y si Él sufrió, con mayor razón nosotros lo debemos hacer. Sin embargo, Él no permite que sea tan fuerte y tan profundo el dolor como el de Él. Porque el dolor es más grande cuando hay más amor y nadie ama como Él. Ningún hombre ha sufrido tanto como Cristo. Cristo es el varón de dolores, el varón que más ha sufrido en toda la existencia de la humanidad, el torturado de los torturados, el humillado de los humillados, hecho un retablo de dolor, y decía en las visiones del profeta Isaías, que era una llaga viva, colgada de un madero. Bendito Dios. Ese es el que acompaña a los moribundos, a los agonizantes y a los enfermos. Isaías le llama varón de dolores. Caben dos actitudes ante la enfermedad. Dos actitudes. Una es renegar, o la otra actitud es corredimir. Yo puedo dedicarme a renegar de la enfermedad, y de hecho hay muchas personas que reniegan de la enfermedad. Esa frase tan lacónica, tan dura, que es ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O cuándo pasará esto? O esto, o hay gente que dice, los médicos no saben nada, no han podido adivinar qué es lo que me pasa, ¿verdad? Y empieza uno a renegar, o a renegar con los familiares, ¿cierto? Que no se dejan atender, que no quieren visitar a nadie, si van allá es para pelear y tal. Bueno, entonces, esa es una actitud, renegar de la enfermedad. La otra es corredimir. Hay esas dos. ¿Cuál escojo yo? ¿Cuál escoges tú? Escojamos desde ya, ahora que estamos aliviados. Escojamos corredimir, escojamos llevar la enfermedad con Cristo. Lo que nos decía San Pablo, que lo dije al comienzo del programa hoy. Sufro en mi carne lo que faltó a los sufrimientos de Cristo para redimir con Él. La enfermedad nos configura con Cristo sufriendo, configurarnos. Nosotros no nos podemos transfigurar porque nosotros no somos Dios. Cristo se transfiguró para mostrar su divinidad a los discípulos. Pero nosotros, como no somos Él, no nos podemos transfigurar, pero sí nos podemos configurar. Y de hecho se trata, la salvación es eso. A lo largo de toda nuestra vida, cada paso que damos, cada día, los verbos que conjugamos sean en la presencia de Dios, en el amor de Dios, para configurarnos con Él. Eso ha sido la vida de los santos, configuración con Cristo. Entonces la enfermedad nos configura con Cristo sufriente. Si renegamos, nos perdemos la oportunidad de expiar y de purificarnos. Ahí está el gran beneficio de la enfermedad para cada uno de nosotros. Es una cuota que Él nos pide para expiar nuestros pecados, para borrar nuestras faltas del pasado y para purificar nuestra vida y purificar nuestras almas y para pedir perdón allí y para, sí, verdaderamente saber que anticipamos parte de nuestro purgatorio con la enfermedad. La enfermedad unida a Cristo es un depósito de gran valor en la cuenta corriente de la comunión de los santos, ya lo decíamos ahorita. Es que esa cuenta es muy bonita. Yo conozco una persona que me dice, yo siempre cotizo es para arriba, yo cotizo es para el apartamento azul. Se está refiriendo al cielo. Entonces todo lo que le sobreviene lo ofrece por eso. Y verdaderamente nosotros, pues vinimos al mundo para darle gloria a Dios. Y únicamente le podemos dar gloria a Dios salvando el alma. Y entonces hay una cantidad de opciones que se nos presentan con mucha frecuencia para salvar el alma, para aquilatar el alma, para aumentar en gracia. Una es la enfermedad. La enfermedad también es un parón de nuestras apetencias, de nuestros placeres. Es un ayuno de placeres, es un ayuno de comodidades. Entonces, aprovechar que el Señor nos hace para. Y hay gente que el Señor a veces les permite la enfermedad, a veces así toman vacaciones, porque se vuelve una enfermedad tan esclavizante el trabajo, que se llama trabajitis. Es una enfermedad del trabajo. Las personas que únicamente piensan en trabajar y muchas veces sin darle sentido sobrenatural al trabajo, entonces tiene que llegar a una enfermedad de tanto trabajar y de no dormir y de no comer. Se enferman y esas son unas vacaciones, sí dolorosas, pero el mismo organismo reclama sus vacaciones, pero también es una oportunidad ya moralmente para no pecar. Claro que las personas podemos pecar hasta con el pensamiento y de palabra y también de omisión. Uno puede estar enfermo y seguir pecando, ¿cierto? Pero si nos privamos de placeres y de oportunidades y de ocasiones de caer, porque estamos limitados. Si no ofrecemos el dolor, nos quedamos con el sufrimiento y sin el mérito. Qué triste eso. De todas maneras vamos a sufrir. Si lo ofrecemos, sufrimos. Y si no lo ofrecemos, también sufrimos. Entonces mejor ofrecerlo, ¿no te parece? Y si nosotros sufrimos, padecemos, nos enfermamos, la pasamos mal, con exámenes, con posiciones, con posturas incómodas, dolorosas, con la humillación, con el anonadamiento, no estamos vestidos como quisiéramos, de pronto olemos mal, todo eso, toda esa cosa que tiene la enfermedad. Si no la ofrecemos, pues nos quedamos con el sufrimiento, que de todas maneras lo tenemos, pero nos quedamos con el sufrimiento y sin los méritos que trae la enfermedad. Hemos perdido el fruto que tiene la enfermedad, el fruto para nuestra alma, el fruto para la gloria de Dios. El amor tiene sus raíces en forma de cruz, nos dice un santo. El amor tiene sus raíces en forma de cruz. ¿A qué se refiere eso? Que desde el dolor, se aquilata mucho el amor. De hecho, el amor se pone a prueba es cuando llega el dolor. En la manera como asumamos el dolor, se nota la calidad de nuestra alma, se nota la calidad de nuestra fortaleza, se nota nuestra rectitud de intención, se pone a prueba nuestra humildad, se pone a prueba nuestra gratitud con los que están a nuestro alrededor, el agradecimiento sincero, se pone a prueba nuestra amabilidad, nuestro cariño a los demás. No es lo mismo ser un buen enfermo que un mal enfermo. No es lo mismo ser un buen paciente que un mal paciente. Paciente viene de eso, de ser de paz, de una persona que sobrelleva el amor, pero con paz, con la paz de Cristo, ¿cierto? En el mayor silencio posible, con la mayor discreción posible. Como decíamos ahorita, facilitándole a los cuidadores, a los ayudadores las cosas, facilitando las cosas, no haciéndonos los pesados, no recriminando nada, estando muy agradecidos de que nos están atendiendo. El amor tiene sus raíces en forma de cruz. Entonces el amor se pone a prueba en el dolor. Y el dolor acrecienta el amor. Cuando una pareja de esposos, por ejemplo, han tenido que pasar por un trance de dolor de uno de los dos, o de los hijos, un dolor familiar, y esos dos esposos llevan conjuntamente ese dolor, quedan aumentados en el amor, el amor ha crecido, el amor se ha aquilatado, el amor incluso ha hecho olvidar pequeñas escaramuzas. ¿Por qué? Porque en ese momento se dejan la soberbia de un lado y se deja esa pelea y esa pugna por cosas que no tienen sentido y se centran en lo fundamental. Llegó la hora del amor. ¿Y qué lo acrecentó? El dolor. El dolor acrisola el amor. Nos dice San Juan de la Cruz, ese poeta tan grande que es San Juan de la Cruz, que me encanta y que nos dice esas cosas bellamente, bellamente contadas, bellamente expresadas, porque esos son los poetas, pero además con unos mensajes muy profundos. Entonces nos dice acerca del dolor. Dice, mi vida es toda de amor, y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Eso es una belleza, una estrofita chiquitica, jugosa, te la vuelvo a pasar, te la vuelvo a decir, tiene toda la rima, pero tiene el sentido. Mi vida es toda de amor. Qué belleza uno poder decir eso, que mi vida es toda de amor. Y si en amor estoy ducho, ducho es experto, experimentado, recorrido. Mi vida es toda de amor y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Eso confirma lo que te decía en la idea anterior, de que el dolor acreciente el amor y que el amor se pone a prueba es con el dolor. La enfermedad sirve para salvar almas, sirve para salvar almas. ¿Cuál? Primero que todo la mía. No desaprovechemos la enfermedad para pedir por nuestra salvación, para decirle al Señor, gracias Señor, incluso gracias por este dolor, gracias por hacerme saber que soy frágil, que soy de barro, que no ser tan creído, no pensar que es que soy sobrado, que siempre he mirado por encima del hombro, porque uno saca pecho, que porque es grande de estatura, que porque es robusto, porque es de salud, porque no, casi no le da nada, que todo el mundo se enferma, pero que yo no me enfermo, ¿no? Cuando nos enfermamos, algún día nos vamos a enfermar, saber que es nuestra fragilidad, entonces, pero ofrecerla por las almas, primero por la nuestra, en ese sentido, en cierta forma hay que ser egoístas, pero también por las almas de los demás, incluso, qué bueno aprovechar la enfermedad para ofrecerla por la persona que más nos ha herido, eso sí es grato a Dios, eso sí es muy grato a Dios, porque es muy común que la ofrezcamos por los que amamos, ¿cierto? Por la salvación de los que amamos, para que a un nieto le vaya bien en los parciales, para que a un hijo le vaya bien en un viaje, para que a un hijo le vaya bien en un emprendimiento que tiene, para que, bueno, todas esas cosas, por nuestros seres queridos podemos ofrecer toda esa enfermedad, Pero qué bueno tener ahí que nos alcance para ofrecer por las personas que más nos han ofendido o por la persona que nos ha hecho el mal más grande de nuestra vida, la herida más grande que nos han causado, por esa persona, para que esa persona no vaya a perder su alma. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Cuál fue su primera palabra? Su primera frase: perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo no veía la hora de estar allá diciendo esa palabra, porque y le dio la razón al Padre. O sea, no le dijo únicamente, Padre mío, perdónales. No, les da una razón, un argumento de ventas. ¿Por qué razón te pido que les perdones? Porque no saben lo que hacen. Y eso te pasa a ti, eso me pasa a mí. Cada que pecamos, no sabemos lo que hacemos. Si uno supiera lo que hace, no pecaríamos. No pecaríamos. Si entendiéramos el amor de Dios suficientemente, eso no nos llevaría a nosotros a odiar, tenerle horror al pecado, tanto el mortal como el venial. Quitar hasta las ocasiones del pecado venial. Es una maravilla tener el santo temor de Dios, que es puro amor. Es temer ofender a un Dios tan bueno, tan santo, tan omnipotente, tan puro, tan inmaculado, tan incondicional, ese amor infinito. Entonces, ¿qué ocasión tan bonita es la enfermedad para orar, para salvar alma? La enfermedad es ocasión para unir a la familia. También es un tema psicológico que tiene sus repercusiones, que tiene el lado bueno. Es la ocasión para unir a la familia. ¿Y en qué sentido? Pues está enfermo mi papá, está enfermo mi mamá, está enferma la tía. Bueno, preguntemos por ella. Si no puedo salir, hay muchos enfermos que tampoco pueden salir a visitar a otro enfermo. Pero oran por esa persona y llaman y que tengan informados. Y los que sí pueden salir van y se turnan para estar en la clínica o para visitarlo a la casa. Y aprovechan para hacerles unas visitas que no sea por cumplir, sino unas visitas programadas, tranquilas, distendidas. Que converso con esta persona, que le llegue bien, que no sea únicamente evangelización, sino que también haya buenos recuerdos. Llevarle algo que todavía lo puede consumir y que le va a alegrar la vida. Algo que le guste, una golosina, que no le haga daño. Y ir con tiempo, dedicarle tiempo a ese enfermo, repartir unos encargos. Cuando la enfermedad se va alargando, entonces también se va habiendo un cansancio también de los cuidadores por los turnos, porque atienden sus cosas. La gente hoy en día está muy ocupada, tiene muchos roles, muchos trabajos, muchas cosas. Pero entre todos se puede hacer, todo es llevadero si hay una buena comunicación. Y si hay una comunión, y si hay deseo de servicio, si la familia está entrenada para servir. Entonces esto une la familia y aparecen personas que hace tiempo no hablábamos con ellas y que ahorita con razón de la enfermedad ya aparecen. Bueno, es ocasión para servir. ¿Cómo puedo servir más y mejor? La enfermedad sirve para compensar la indiferencia o el descuido. A veces estamos muy relajados, tranquilos, en lo mío, todo el mundo en lo suyo. Y es natural, esta vía de tanto consumo y de tantas carreras hace que las personas estén muy centradas en una cantidad de compromisos y no quede mucho tiempo para convivir. Pues la enfermedad de alguien hace que salgamos de ese letargo, que salgamos de esa inercia y nos preocupemos por el otro, hagamos un esfuercito y sacamos un tiempito para ir, para verlo, para salir, para saber del otro. La enfermedad sirve a los familiares para agradecer lo que esa persona ha hecho por nosotros. Sí, esa persona ha hecho mucho por nosotros y a veces no hemos sabido agradecer. Pues es el momento de expresarlo, que ha sido una persona muy jovial, ha sido una persona muy caritativa, ha sido una persona muy pendiente de nosotros. A mí me ha dado muy buenos consejos. Todos esos aspectos tan bonitos de las cosas buenas que hace ese enfermo o esa enferma, es una oportunidad maravillosa para exaltarla, para agradecer eso, para manifestar que eso no está perdido en nosotros, que no han sembrado en balde, sino que eso ha arraigado y que está en nuestra conciencia, en nuestro agradecimiento, en lo profundo de nuestro corazón. La enfermedad nos hace humildes, lo decíamos ahorita, porque por aquello de que, pues, ya otros deciden por nosotros. De pronto ha sido una persona que siempre ha decidido por uno mismo. Pensemos, por ejemplo, en un empresario que siempre ha mandado, que siempre ha tenido gente a su disposición, una persona para cada cosa que él necesita. Tiene su buen conductor, tiene su jardinero, tiene su arquitecto, tiene su médico, tiene todo lo que... Y no es sino, llama y él mismo le llegan esas personas. En la enfermedad ya no puede seguir mandando. En la enfermedad otros hacen por mí. Y eso se lo decía Cristo a San Pedro, ¿cierto? Llegará el momento en que otros te ceñirán y harán lo que no quieras. Bueno, es la enfermedad hace que nosotros, otros, tengan que hacer por nosotros algo que no queremos que hagan por nosotros. Lo están haciendo, es agradecer, humildad. La enfermedad nos hace pacientes, por eso el nombre de pacientes. Tener paciencia, esperar. ¿Me tengo que aliviar ya? No. Hay gente enferma y dice, no, es que de aquí a 8 días tengo que estar en la finca. O de aquí a 15 días tengo un viaje a Europa. No, eso lo tiene planeado usted. Pero eso es si Dios quiere. Qué bueno en la enfermedad saber que todo es si Dios quiere, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yo personalmente, pero me lo enseñó el Señor hace muchos años. Yo nunca le digo a una persona, nos vemos mañana a las 2. No, yo les digo, si Dios quiere, si Dios lo permite, si está en la voluntad de Dios, mañana a las 2 de la tarde procuraremos vernos. Siempre, siempre. Dios mediante, siempre está esa frasecita. Si Dios quiere, Dios mediante, si Dios lo permite. Y eso es estar desprendidos de nuestro propio parecer y saber que el tiempo no es nuestro y que la vida es de Dios, que la vida la administramos nosotros, pero es hasta cuando Dios quiera. Él sabe el momento en que nosotros llegábamos a la fila de esta humanidad y sabe el momento en que nos vamos de la fila de la humanidad. También la paciencia de saber que no sabemos cuándo y que mientras tanto, mientras persistan las condiciones, pues tenemos que obedecerle a los médicos, lo que digan los médicos, y después de que ellos dicen, puede que nos manden ya para la casa después de una clínica, pero nos dice hay que tener unos cuidados así ya está, hay que hacer estas terapias, hay que tomar estos medicamentos, mucho cuidado con estos alimentos. Eso nos hace pacientes y humildes. Hay que seguir esos pasos si realmente nos queremos. Ser buenos pacientes, ser buenos enfermos, ser buenos enfermos. La configuración con el enfermo por excelencia que está colgado de una cruz. Docilidad a los médicos y a los cuidadores. Docilidad. Docilidad también con los familiares. No hacernos pesados en la familia cuando ya estamos en la casa nuevamente en convalecencia. No empezar nuevamente con nuestro mal genio, con los regaños, con las cosas, con los caprichos. Que eso tiene que estar allí. No, ya. Dejemos que otros decidan por nosotros. Aliviémonos primero. Agradecer a médicos y cuidadores. Gratitud. Han hecho mucho por nosotros. Hay que agradecerle a esos médicos y a los cuidadores. La enfermedad nos hace ligeros de equipaje, libres de equipaje. Ir pensando, me van a hacer una cirugía. Yo no sé si esa cirugía que me van a poner anestesia total y todo eso, no sé si regreso de ella o si esta entrada mía a la clínica ya es la última, ya no vuelvo a ver el mundo exterior, ya no puedo volver a ver mis familiares o mi empresa, lo que sea, de cuánto me voy. Hay que tener eso previsto siempre, aunque la medicina ha progresado mucho y uno ve que las cirugías hoy en día son mucho más fáciles que como eran hace 40, 50 años, que eran muy complicadas, ahora todo es como tan descomplicado, pero no hay con la soberbia y con la certeza y con la sobradez de que yo voy a salir de esta, no, salgo de esta si Dios quiere, y si no salgo para donde Él quiere, ya, ¿cierto? Entonces la enfermedad nos hace libres de equipaje, ligeros de equipaje, ir soltando, incluso desde ahora que estamos aliviados, ir soltando. Agradecer la salud que hemos tenido durante toda la vida. Eso es humildad, eso es agradecimiento, eso es gratitud con Dios. Agradecer la salud que en toda la vida hemos tenido. Saber que todo puede ser peor. Sí, estoy enfermo, pero hay gente que es peor. O puede que esto se pueda agravar mucho. Estoy mal ahorita de la cintura, sí, pero puedo estar mal de la columna también, pero puedo estar mal de los ojos, pero puedo estar mal del sistema nervioso. entonces no estoy tan congestionado. Estoy enfermo, pero no estoy como podría estar. Todo puede ser peor. Entonces agradezcamos que no es peor. Pedir la ayuda de Cristo doliente y agonizante. Ya ustedes por esto se van dando cuenta que vamos terminando el programa. Y pedirle a la Virgen de los dolores. No hay dolor como su dolor. No hay dolor como su dolor. Nadie ha sufrido tanto viendo sufrir a un hijo como ella. Entonces, de la mano de la Virgen, la gerente de Radio María. Terminamos el programa por hoy. Este es el tiempo que nos concedió el Señor. Oren por nosotros, oren por Radio María. Y aquí seguiremos, lo seguimos esperando. En este construyendo familias para el amor. Un abrazo.
El Señor es mi pastor, nada me falta.